Está en línea para conversar por este tema, si ya lo tenemos, a ¿sí? El director de Derechos Humanos del municipio de Concepción del Uruguay, Darío Barón. ¿Cómo va, Darío? Buen día.
Buen día, Fabián. Buen día, Alejandro. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos.
Muy bien.
No sé cómo decirlo, reconocimiento, recuerdo, una revalorización de la figura de un hombre de la política y de los derechos humanos con todas las letras, hablando de Alfredo Bravo, ¿verdad?
Sí, un homenaje, nosotros lo, digamos, lo ponemos así, en esos términos, un recuerdo y un homenaje al maestro Alfredo Bravo, porque nos parece, digamos, que sobre estas son las cosas que no hay que dejar de hablar, no hay que dejar de reconocer, porque la historia, hay una frase que se está repitiendo mucho en este tiempo, digamos, ¿no? Quien no conoce su historia, digamos, puede, está condenado a los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, dice, ¿no? Y si nos pensamos hacia el futuro, si pensamos lo que queremos hacer y si pensamos cuáles son las políticas que necesitamos, estos debates son ineludibles. La figura de Bravo es una figura que en este momento llega al homenaje a pedido de un sector de la sociedad, de algunos que lo conocieron, de otros que militaron con él, y a nosotros nos pareció adecuado, digamos, este tiempo y esta fecha para rendirle ese homenaje, con la excusa de que nació aquí en Concepción del Uruguay, además.
Vos sabés, bueno, que tengo dos recuerdos vivenciales, ¿no? Bastante menos importantes que lo que significa la propia figura de Alfredo Bravo, pero me sirve para situarme, en la, por lo menos a mí, en la conversación. Una, tiene que haber sido el año 93, 93 o principios del 94, en realidad. ¿Viste esas cosas que uno hace de muchacho? Bueno, te invitan a conocer Radio Continental en aquella época, de los primeros contactos con Víctor Hugo. Bueno, charlando con él, me dice: mira, a la noche hago un programa de televisión, se llamaba La Noche Menos Pensada, que iba en Canal 9. Entonces me invita, nos invita a estar, a presenciar el programa. El invitado de esa noche era Alfredo Bravo. Esa fue una oportunidad para intercambiar, conversar un rato, además de Concepción del Uruguay, todo eso fue un pretexto. Y la otra cosa que yo te la contaba, charlábamos ayer por privado, Darío, creo que muchos vimos aquel programa que es un símbolo hoy, de Alfredo Bravo cuando se enfrentó, se cruzó en un espacio periodístico con su torturador.
Exactamente, en el año 97. Sí, creo que todos lo vimos a eso, ¿no? Además eran tiempos difíciles también para la democracia en términos de lo que se estaba discutiendo, ¿no? Eran tiempos de neoliberalismo a ultranza, donde todas estas cuestiones de los derechos humanos empezaban a ser dejadas de lado. Yo ayer con alguien comentaba que, o sea, lo patético de esa escena no es, digamos, solamente la presencia de Echecolás, sino que tanto Bravo como Echecolás se encuentran en un estudio de televisión, transitando libremente, disfrutando de la libertad, cuando Echecolás tendría que haber estado preso. Y la sociedad estaba naturalizando que podía ser que lo de Echecolás fuera una verdad, digamos, ¿no? Ese era el espacio que se le daba a los medios de comunicación. Felizmente después vinieron otros tiempos donde las políticas de derechos humanos pasaron a ser políticas de Estado y el lugar de los que fueron condenados por la justicia fue la cárcel. Entonces, me parece que es importante en este homenaje a Bravo hablar de estas cosas, recordar estas cosas, porque esto no es una reivindicación hacia un partido. Esta es la reivindicación hacia las personas que siempre están del lado de la defensa de los derechos humanos o siempre están del lado de la defensa de los intereses colectivos, de los intereses populares, de los intereses de todos. Entonces, me parece que esa es la cuestión que nosotros tenemos que seguir viendo, que sobre lo que tenemos que seguir conversando y conociendo, sobre todo, porque estos tiempos también son difíciles y a veces las discusiones se plantean en términos falaces, en términos que no son los adecuados, y si uno, digamos, encara mal la premisa, las conclusiones nunca van a ser correctas. Entonces me parece que ante el pedido de un homenaje a una figura como la de Bravo, nosotros estábamos de acuerdo, digamos, en hacerlo y además en volver a conversar, a discutir sobre temas que nos atraviesan siempre y que cuando nosotros perdemos la brújula de lo que queremos hacer, digamos, si no conocemos cómo fueron esos caminos, cómo fueron esas luchas, podemos cometer el error de volver a épocas que estuvieron signadas por la falta de libertad y la violencia, como fue el terrorismo de Estado.
Y también tiene una fecha muy particular, ¿no? Es la del 11 de septiembre, el Día del Maestro. Él fue un maestro, y ustedes, como lo decían, ¿no? Maestro con todas las letras, ¿no?
Sí, la fecha del 16 y el 11 no se podía hacer el homenaje por cuestiones obvias. Pero el 16, digamos, era una fecha que estaba en cercanía de la conmemoración o del Día del Maestro, y también estaba, digamos, cerca de la fecha de su secuestro, digamos, ¿no? Porque lo secuestran el 8 de septiembre, si mal no recuerdo.
Pues sabes que esto que decís, Darío, me deja pensando, es cierto, ¿eh? Cómo nosotros asistíamos a un debate en donde se los ponía en un pie de igualdad, como si dijera, bueno, a ver, cada uno cuenta lo suyo, no a lo que podía ser una realidad entre una víctima y un victimario y un criminal, un perpetrador de delitos de lesa humanidad. Tenía que ver con un clima de época también, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero preguntarte es concretamente cómo, en qué va a consistir, cómo va a ser esto.
Bueno, mañana va a haber un par de oradores, uno de su partido y otro de Cetera, recordando su figura, y el cierre va a estar a cargo de Sandra Peseche, que va a cantar un tango, como cierre y un homenaje a un tanguero de ley como era Alfredo. Así que bueno, el homenaje es sencillo, es un acto corto, digamos, como son los actos de la dirección. No por eso, digamos, livianos, ¿no? Son actos cargados de contenido. Nadie que hable de una figura como la de Alfredo Bravo va a caer en situaciones de banalidad, digamos, ¿no? Pero queríamos recordarlo en todo su accionar, digamos, como dirigente gremial, digamos, que fue un dirigente gremial ejemplar, su labor como legislador, y además porque tiene un rol fundamental como fundador de Cetera, y además también como uno de los fundadores de la APBH,
que fue... Y se da en un momento muy particular también, porque, qué sé yo, suceden muchas cosas, no solo hablando del clima político, pero lo de la semana pasada, de la suspensión de lo que iba a ser el primer juicio en Concepción del Uruguay por el tema del miniógrafo, marca un eslabón más de la cadena, no sé cómo decirle, demora, dilaciones, encubrimientos, por lo menos cierta actitud remisa de alguna parte del, en este caso, del Poder Judicial o de algún operador u operadora del sistema, en fin, deja muchas cosas para pensar también.
Exacto, sí, lo que pasó la semana pasada, digamos, en términos, si uno quisiera plantearlo seriamente, digamos, no en términos de chicana política o judicial, digamos, más allá que fue una chicana judicial lo que ocurrió, ¿no? La cuestión es grave porque hubo instancias previas, digamos, si alguien quería hacer una objeción sobre eso. Y la forma en que fue hecho es lo que llama la atención. Además, los argumentos que allí se esgrimen también son, es un poco naturalizar cuestiones como las que hablábamos recién, ¿no? Es decir, no es lo mismo Checolás que Bravo. Bueno, no es lo mismo decir que alguien no está haciendo, no le están dando las garantías constitucionales cuando se las dieron, y estos procesos ya vienen demorados justamente por todas esas chicanas judiciales que se fueron utilizando en su momento. Porque esta es una causa compleja, es una causa que arranca con Arguindegui, después se lo juzga Massaferri porque Massaferri se había profugado. Distintas situaciones hicieron que algunos no comparezcan ante el tribunal. Entonces se iban haciendo los juicios, digamos, con los que estaban acusados en el tiempo que se podía, digamos, no se sentaron todos juntos en el banquillo cuando se les llamó la primera vez, digamos, algunos porque se habían jugado y otros porque presentaban certificados médicos, y bueno, por suerte hay otro sector de la justicia, digamos, que insiste en no dejar dormir estas causas y que avanza, pero bueno, ahora estamos demorados con esto a la espera de que se designe un nuevo tribunal y bueno, y que ese juicio se realice lo antes posible, ¿no? Pero son situaciones complejas.
También es importante mantener lo que ya hemos ganado. Yo he visto, por ejemplo, murales que se han pintado encima o se han destruido, para, por ejemplo, en la Plaza Ramírez para hacer un cajero. Es entendible también, digo, pero por ahí ir perdiendo espacios, lo que se ha ganado en este tiempo, hace también que uno vaya perdiendo la memoria, ¿no?
Sí, digamos, esto es una cuestión que juega en varios aspectos, digamos. No es lo mismo tener una obra que recuerda allí un pañuelo de una obra de un artista plástico que eso formaba parte de un programa nacional, digamos, se habían hecho en varios lugares y que después, bueno, sobre ese paredón, digamos, donde estaba el pañuelo, hoy hay un cajero automático, digamos, que por supuesto que eso desde lo simbólico también juega. Pero creo que hay que insistir, creo que no hay que abandonar esta lucha, eso no es toda la disputa, digamos, pero es una parte. Y me parece que recuperar estos espacios o volver a conversar sobre algunas cuestiones es lo que nosotros no tenemos que dejar de hacer. Sobre todo tratándose de figuras que dejaron prácticamente, le han dedicado toda su vida, digamos, a una lucha, que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, digamos, ¿no? En algunas valoraciones o en algunos momentos. Pero eso no es lo central. Acá lo importante es que a lo largo de su vida, Bravo muere a los 78 años, empezó a militar a los 17, ¿no? Un recorrido extenso. Y la verdad es que nosotros tenemos que conocer qué fue lo que hizo este dirigente durante toda su vida. Para muchos, Bravo es el nombre de una biblioteca o el nombre de una calle o una referencia así vaga. Me parece que son las cuestiones que tenemos que profundizar un poco más, conocer un poco más, porque la historia de estos compañeros, como de tantos otros que nosotros también hemos intentado rescatar y no olvidar, es lo que nos va a permitir a nosotros ser un poco mejores, digamos, en el futuro.
Sí, claro, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Lo que no puede es negarle a las víctimas el acceso a la justicia, la preservación de la memoria, el derecho a su identidad de tantos y tantas que todavía no lo tienen. En fin, son demasiadas cosas.
Bueno, mira, ayer ocurrió un hecho importante para nuestra ciudad, entiendo, que es la identificación finalmente de los restos de Misael Pereira, ¿no? Un gendarme que combatió en Malvinas, que perdió su vida allí, y que ahora, bueno, que finalmente se puede identificar ese sus restos, ¿no? Eso le da paz a la familia, le da tranquilidad a la familia de saber, digamos, finalmente dónde está su familiar. Y este trabajo lo hacen, más allá de que esto fue un pedido en el 2012 al Comité Internacional de la Cruz Roja para que intervenga, digamos, y se puedan identificar los restos de los soldados que estaban en Malvinas, termina jugando un rol muy importante el equipo argentino de antropología forense. El equipo argentino de antropología forense se crea en el año 84, instancia de los organismos de derechos humanos, digamos, que fue lo que permitió la restitución de 130 nietos, la identificación de un montón de restos que estaban, algunos en fosas comunes, o lo mismo que el mismo trabajo que se hizo hace unos días en Villa Panganacito, con la exhumación de los cuerpos del cementerio, digamos. Hay un trabajo, un camino que se está haciendo desde hace mucho tiempo, que es un trabajo de hormiga, que está vinculado justamente a esta idea de recuperar la memoria, de saber qué fue lo que pasó, cuál fue el destino de esas personas, y que no alcanza solamente con hacer algunos planteos de tipo declamativo, sino que hay que ir al grano de la cuestión. El trabajo que hicieron las abuelas con esto del índice de abuelidad y poder recuperar la identidad de los nietos ante la imposibilidad de cotejar muestras de ADN de esos chicos con los padres, porque obviamente estaban desaparecidos, no estaban esos cuerpos. Y es mucho el trabajo que se ha hecho. Fue muy grande el horror. Hasta el día de hoy nosotros estamos padeciendo las consecuencias del terrorismo de Estado, aunque se lo quiera negar. Y me parece que estas cuestiones tienen que seguir estando en agenda. Hablar de Alfredo Bravo es recuperar la línea, digamos, de este tipo de temas que nosotros necesitamos, que se sigan conversando, que sigamos sabiendo, que sigamos aprendiendo, sobre todo para estas generaciones que nacieron después que todos estos hechos espantosos ya habían ocurrido. Pero eso no exime de que nosotros no construyamos esta memoria colectiva y vayamos al fondo de la cuestión por un camino, digamos, como siempre lo decimos, digamos, de más memoria, más verdad y justicia.
Bien, Darío, recordanos solamente, mañana, ¿dónde y a qué hora?
9:30 de la mañana en la plazoleta de los derechos humanos ahí en el Boulevard Irigoyen.
Un gran abrazo y muchas gracias por conversar con nosotros, como siempre.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Darío Barón, el director de Derechos Humanos del municipio de Concepción del Uruguay. Mañana, homenaje al maestro Alfredo Bravo.